Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Espero que se encuentren bien y animados. Qué gozo y privilegio es poder cantar al nombre del Señor, poder levantar nuestras manos, levantar nuestra voz a un Dios santo, 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 a un Dios glorioso, misericordioso, y que nos da el privilegio de poder estar en su casa el día de hoy y poder celebrar su amor y fidelidad sobre nuestras vidas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana, y quiero compartir con ustedes la fidelidad de Dios en la vida de nuestros hermanos de Petra Matagalpa el día de hoy. Petra Matagalpa está celebrando un año más de su fidelidad y su amor, y gloria a Dios por eso, amén. Qué gozo y privilegio tenemos de poder celebrar con ellos la fidelidad de Dios, porque hemos sido testigos de la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas, sobre su iglesia, sobre toda su iglesia alrededor del mundo. Amén. Vamos a continuar en esta serie en el libro de Hebreos, de la sombra a la realidad, por cuanto yo quiero invitarlos a ponerse de pie, amados hermanos, en esta mañana, para poder leer la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar siempre en el capítulo 12 del libro de Hebreos, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 17. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el autor del libro de Hebreos: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Oremos. Padre amado, venimos ante usted, Señor, en esta mañana, y como cantábamos, Señor, nos humillamos ante usted, Señor, nos humillamos ante un Dios santo, santo, santo y glorioso, Señor. Pero por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy podemos entrar al trono de la gracia confiados y clamar a su nombre. Gracias por la oportunidad y el privilegio de poder estar en su casa el día de hoy y poder ser animados, consolados y exhortados por su palabra. Poder recibir el alimento espiritual que tanto necesitamos en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a tener corazones contritos, corazones dispuestos, Señor, a aprender a escuchar su palabra. Que nuestros corazones en esta mañana sean tierra fértil, Señor. Y que la semilla que sea sembrada el día de hoy pueda dar frutos buenos en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Que no solo sea un conocimiento y una información en nuestra mente, sino que eso baje al corazón. Quebrante nuestros corazones duros, quebrante y humille nuestros corazones perversos, Señor. Y que podamos vivir de acuerdo a su estándar, Señor. Así como su palabra dice en Hebreos, que vivamos en santidad, Señor. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos, amada iglesia. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por el ánimo y la exhortación. Esta mañana continuamos el capítulo 12 de Hebreos y continuamos con el ánimo y la exhortación que el autor y el pastor a los hebreos les está haciendo a su audiencia. Un ánimo que comenzó en el capítulo anterior, en el capítulo 11, donde el autor ocupa el ejemplo de muchos héroes de la fe, del pasado, del Antiguo Testamento. Recordemos el contexto que está viviendo la iglesia en Hebreos, de persecución, de opresión, de dificultades. Muchos están dudando de su fe, muchos quieren regresar a las prácticas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y el autor a los hebreos los está animando, recordando y dando testimonio de estos grandes hombres y héroes de la fe, para animar la fe de estas personas también, para animar la fe de estos creyentes que están siendo oprimidos por todas estas dificultades. En este capítulo, el autor ejemplifica, ocupando la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que han sido perseguidos y oprimidos, para alentar la fe de estas personas y que no bajen sus brazos, que no se rindan, que continúen corriendo la carrera de la fe. Y en este capítulo 12, el autor hace una metáfora y ocupa la carrera que hacían en los tiempos antiguos en Grecia, en Roma y en Israel, una carrera de a pie. Y él hace esta metáfora y dice que la vida del creyente es como una carrera, ¿no? Una carrera donde todos tienen que correr, tienen que dar pasos de fe. Y son animados en esta carrera a poner la mirada en el Señor. A pesar de las dificultades, Él les está animando a poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Pero también, luego de ser animados a poner en la mirada en el Señor, el autor les está diciendo que las dificultades que pueden estar pasando en ese momento son, o puede ser una disciplina de Dios, o es como una disciplina de parte del Señor. Habla del amor de Dios por medio de las dificultades. Y muchas veces es difícil y puede costarnos a cada uno de nosotros ver las dificultades, ver las circunstancias que podemos estar atravesando como el amor de Dios. Porque estamos acostumbrados y tenemos el mal entendimiento de que el amor de Dios solo es algo que nos beneficia de manera temporal en nuestras vidas. Pero el amor de Dios se expresa más allá de las cosas temporales que podemos recibir en este mundo de parte de Dios, sino que la disciplina de Dios tiene un propósito eterno para la vida del creyente. La disciplina de Dios tiene un propósito que no podemos ver muchas veces, y por eso nuestros corazones pueden turbarse, perturbarse y cargarse. Por supuesto, esta disciplina tiene un propósito eterno, tanto para nosotros como en ese tiempo, para los creyentes de ese momento. Y por eso el autor le está diciendo, no se cansen, no se rindan, no bajen sus brazos, animen su cuerpo, sus rodillas, sus brazos, no dejen que su cuerpo recaiga. Anímense en el Señor, que este proceso de dificultad y circunstancias difíciles es para un propósito eterno, es con un propósito eterno para el corazón. Aunque nosotros no podamos verlo en este momento, Dios sí puede verlo. Dios sí tiene conciencia de eso. Dios sí puede y conoce cada circunstancia de la vida de los creyentes. Y ese es el ejemplo que está haciendo el autor de los Hebreos con esta carrera de la fe. Está animando al creyente a poner la mirada en el Señor. Dice el versículo 2 del capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, está animando a su audiencia a considerar lo que el Señor Jesucristo pasó y sufrió en la cruz del Calvario. A recordar eso en nuestra mente y en nuestro corazón, porque somos fácil para olvidarlo. Y luego, con un corazón de pastor, anima a su audiencia a recordar el amor de Dios y habla con un corazón de amor hacia sus hijos, y les recuerda la palabra de los autores del Antiguo Testamento, donde dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Por eso, esto debe ser un gran consuelo para nuestros corazones el día de hoy. Debe ser de gran estímulo también para nuestras vidas y nuestros corazones, para mantenernos firmes y perseverar en medio de la dificultad que pudiéramos estar atravesando el día de hoy. Esto debe ser un consuelo para tu corazón, para mi corazón, por cualquier dificultad que pudiéramos estar pasando. Si regresamos a los textos que acabamos de leer en el versículo 14, el pastor a los hebreos nos deja en claro que la carrera del cristiano no es una carrera en solitario, amados hermanos. Y recordaba y meditaba en esto, así como el autor hace un ejemplo de una carrera y ejemplifica la vida del creyente como una carrera, esta carrera no es una carrera de velocidad, donde tú tienes que venir y correr rápidamente para llegar a la meta sin ningún propósito. Si podemos ocupar un ejemplo de una carrera, este es un maratón de resistencia, ¿no? Es un maratón donde nos llama a perseverar, a resistir en las dificultades. Y eso es lo que el autor está ejemplificando en estos textos. No es una carrera en solitario, hermanos. Por eso él dice, busquen la paz con todos. Exhorta a su audiencia a buscar la unidad y la edificación mutua en la iglesia. Pero también hace una advertencia muy clara. Y no es casualidad, amados hermanos, que hoy estuviéramos cantando acerca de la santidad de Dios. El autor advierte a su audiencia a esforzarse y a vivir con las cualidades y virtudes que caracterizan a un creyente genuino. Para esta advertencia, el autor utiliza el ejemplo de Esaú, hermanos. Y es interesante porque Esaú, o la vida de Esaú, es todo lo contrario a los ejemplos y testimonios que aprendimos en el capítulo anterior de los grandes héroes de la fe. Es todo lo contrario a lo que aprendimos eso. El autor nos está informando nuestra mente, pero nuestro corazón también, que el creyente no escoge el recorrido de esta carrera. El creyente no escoge qué obstáculos va a pasar o la dificultad de esta carrera. Si pudiéramos hacer una metáfora acerca de la vida del creyente y una carrera. El creyente no pone las condiciones para esta carrera, hermanos, como estamos muchas veces acostumbrados a vivir la vida del Evangelio, a vivir la vida de la fe, de acuerdo a nuestros estándares. Es Dios, hermanos, quien define y establece todos los parámetros y el estándar para la vida del creyente. Por eso es un llamado claro a nuestras vidas, hermanos, el día de hoy, que no debemos vivir la fe cristiana a nuestra manera y a nuestra convivencia. Incluso la fe del creyente no puede vivirse como nosotros pensamos o creamos que es. Y con esto quiero decir que muchas veces pensamos que la fe solamente es para obtener bendiciones y recursos en esta vida. Y es lo que pasa con Esaú, y lo vamos a ver más adelante. Busquen la paz con todos, dice el autor a los hebreos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo acerca de esto también decía en Efesios 4, 21 al 24, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado a la justicia y santidad de la verdad. Y si podemos nuevamente usar una metáfora acerca de esto y la vida del creyente, el creyente no va a vestirse como quiera para correr esta carrera, hermanos. En una carrera, los atletas ocupan una ropa ligera y tenis, ¿no? Esa es la vestimenta que ellos ocupan para correr la carrera. Pero en la vida del creyente no vamos a vestirnos, hermanos, como a nosotros nos conviene. Eso es lo que el autor trata de transmitirnos en estos textos. No es a nuestra manera, hermanos. Efesios 6, el apóstol Pablo vuelve a decir acerca de esto. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, dice el apóstol Pablo, tomen el escudo de la fe con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vemos la armadura de Dios para la vida del creyente, para el día malo, pero vemos la armadura también de Dios para la carrera del creyente, para la carrera de la fe, para la vida del creyente. Y el autor tiene un corazón pastoral, hermanos, que hace esta metáfora para que podamos entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Con amor, con ternura y con palabras simples y sencillas, ejemplifica la vida del creyente como una carrera. Y muchas veces podemos tomar a la ligera estas palabras de amor y ternura del autor. Pero, ¿cuál es el argumento del autor para llamarnos a entender este estándar en la vida del creyente? Y si regresamos al versículo 14, es claro el argumento que el autor está ocupando en estos textos. Sin santidad, dice el pastor a los hebreos, nadie verá a Dios. Amén. El autor apela al carácter de Dios, hermano. El autor apela a la santidad de Dios. Nadie verá a Dios. El creyente no debe minimizar este atributo del Señor. El creyente no debe dar por sentado y minimizar los pecados en su vida. No debe asumir que pecar en contra de Dios es algo común. Es algo que Dios va a aceptar porque así somos. Por eso Él nos está llamando, hermanos. Y Él está llamando a su audiencia a imitar los atributos de Dios, a vivir de acuerdo al estándar de Dios. Debemos prestar atención, hermanos, y escuchar el llamado que Dios nos hace a imitar sus atributos. El estándar del creyente, hermanos, es Dios mismo. No hay otro estándar en la vida del creyente. No hay otro estándar en la carrera de la fe del cristiano. El estándar de la vida del creyente es Dios mismo. Y por tanto, no podemos vivir la vida de la fe como nosotros creamos convenientes. No podemos vivir la carrera de la fe culturalmente. Y esto es lo que nos está tratando de decir, porque en el contexto donde el autor se está dirigiendo, también hay personas que probablemente no son creyentes y están luchando en su corazón. Están luchando con regresar a las antiguas prácticas religiosas, o están luchando con abandonar la fe. Pero incluso muchos creyentes están dudando de la fe en Jesucristo. Y por eso Él los está llamando a no vivir culturalmente, a no vivir la fe de manera cultural como lo pueden hacer muchas personas el día de hoy. El estándar del creyente, hermanos, es la santidad de Dios, no lo que el hombre crea propicio. Por tanto, la carrera del cristiano debe ser corrida con estándares, no debe ser corrida con estándares humanos, sino con los estándares de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. El Rey de paz conceda paz. Y está dejando claro que Dios es un Dios de paz. Pero también en 1 de Pedro, el apóstol Pedro dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que lo llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque Cristo está. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Y este es un llamado, hermanos, urgente para la iglesia el día de hoy, para la iglesia aquí, Petra, Managua, para la iglesia en Nicaragua y para la iglesia en el mundo. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y la gente muchas veces lucha con este atributo de Dios. Muchas veces las personas, los creyentes, huyen de este atributo de Dios porque lo minimizan, porque lo rechazan, porque no quieren vivir en santidad, porque quieren deleitarse en el pecado. Y eso, hermano, es peligroso para el creyente. Sin santidad nadie verá al Señor, dice el autor a los Hebreos. No es una exhortación a la ligera lo que está haciendo. Es una exhortación a nuestro corazón urgente, hermanos. Por eso es necesario que nos esforcemos, que busquemos, dice el autor a los Hebreos, la paz y la santidad, porque nadie verá al Señor sin ella. Amén. Y este buscar y esforzarse requiere que tú y yo hagamos y tomemos acción, como decía el apóstol Pedro. Que nosotros nos esforcemos y busquemos la paz y la santidad. Y muchas veces, para tomar decisiones, necesitamos, y hemos expresado tal vez decir, o necesitar tener paz en nuestro corazón para entender que es algo de Dios. Pero lo que el autor está haciendo en estos textos es llamar a la unidad, a la armonía y a la edificación mutua. Es decir, que debemos negarnos a nosotros mismos. Esa paz que está hablando el autor en los Hebreos es la paz y el llamado a practicar el perdón y ponernos de acuerdo entre todos en la iglesia. Romanos 14, 19 dice el apóstol Pablo, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Es un llamado a los miembros de la iglesia a ponerse de acuerdo unos con otros. Y hermanos, muchas veces he escuchado de muchas personas decir que no se congregan en una iglesia y no van a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Porque hay mucha gente hipócrita, dice la gente que de afuera, ¿no? Que dicen ser creyentes, no van a la iglesia porque hay mucha gente hipócrita, hay mucha gente mala. Pero todos somos pecadores y necesitamos de un Dios, necesitamos del Señor, necesitamos de un Salvador. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Y somos personas con corazones, corazones que pecan. Y cuando las personas tienen un corazón que peca, hay fricción. ¿Amén? Y cuando hay fricción, hay diferencias, hay luchas. ¿Sí? Eso es una realidad de la iglesia. No podemos omitir o querer tapar esta realidad de los corazones de los creyentes. Pero también es una realidad que debemos buscar la santidad de Dios. Que debemos buscar la unidad y la armonía en la iglesia. No podemos, hermanos, hacernos de la vista gorda, como se dice coloquialmente, y pensar que no puede haber fricción en la iglesia, entre hermanos. Por eso el autor está llamando a buscar la paz, a buscar la unidad y la armonía. Pero y esto implica, hermanos, que debemos negar nuestros propios corazones, que debemos morir a nosotros mismos, que debemos negarnos a nosotros mismos. Somos llamados a buscar la paz, dice el autor, no solamente a esperar que Dios nos dé paz en las circunstancias. ¿Amén? Somos llamados a buscar la paz, no solamente a esperar la paz que Dios nos da. Eso es lo que está haciendo el autor acá. Está llamando a negarnos a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, porque si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dice, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. Y este es un llamado que el apóstol Pablo está haciendo en el libro de Filipenses a la unidad y a la armonía también. Y es el mismo llamado que el autor a los Hebreos está haciendo en los textos que estamos estudiando el día de hoy. Un llamado a negarnos a nosotros mismos. Y más adelante, en el mismo libro de Filipenses, hay una situación de discordia y fricción entre dos mujeres que servían junto al apóstol Pablo, y muchos de ustedes podrán conocer esta historia de Evodia y Síntique. Dos mujeres que estaban teniendo fricción en el servicio del ministerio. Pero el apóstol Pablo las llama a ponerse de acuerdo, a dejar esta fricción, a dejar de lado la discordia que tenían ellas dos. Por eso el apóstol Pablo en estos textos habla y dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, poniéndose de acuerdo en unidad. Y hermanos, las discordias y las disputas entre hermanos en la iglesia es como un plato suculento para Satanás. Porque puede ocupar estas discordias para crear división en la iglesia. Para crear división y fraccionar la iglesia y terminar con la iglesia. Y ha pasado lamentablemente muchas veces en otras iglesias, aquí en Nicaragua y en el extranjero también. Personas dentro de la iglesia que se han peleado por un plato de comida, por un plato de comida, porque a un esposo le sirvieron más carne que a otro. Y la esposa vio esto y se enojó y reclamó, ¿por qué le servís más carne a mi esposo que el tuyo? Por esto puede causar una división en la iglesia. Por eso no debemos minimizar el llamado que Dios está haciendo. Puede causar risa, hermanos, estos ejemplos, pero es una realidad que puede pasar, porque tenemos corazones engañosos y perversos, tenemos corazones pecaminosos, y por eso es el llamado del autor a buscar la santidad de Dios. Pasó en la iglesia primitiva con estas dos mujeres. Y pasa el día de hoy, hermanos. No minimicemos el pecado. No minimicemos la santidad de Dios. Pero buscar la paz también implica, hermanos, no comprometer la gloria de Dios, ni robarle la gloria de Dios. Y muchas veces he escuchado a muchas personas, familia, aquí en la iglesia, pero fuera también, una frase famosa que dice que debemos llevar la fiesta en paz, ¿no? Debemos llevar la fiesta en paz, y esto muchas veces, hermanos, compromete y roba la gloria de Dios. Y ya les voy a explicar por qué. Cuando el autor nos llama y nos dice, busquen la paz con todo, nos están diciendo que a pesar de las circunstancias, yo debo buscar la paz y quedarme callado. Y el quedarme callado con un conflicto en la iglesia, hermanos, es estar pecando en contra de Dios también. Solamente por llevar la fiesta en paz con todos mis hermanos dentro de la iglesia. No es eso lo que el autor nos está diciendo acá. No es eso lo que el autor quiere expresar al decir que tenemos que buscar la paz con todos. Sí, es cierto que Dios es un rey de paz. Es un rey que su corazón quiere paz para toda su iglesia y en cada miembro de su iglesia. Pero también es cierto, hermanos, que nos llama a la santidad. Y cuando nos llama a la santidad, quiere decir que debemos en amor confrontar el pecado. Primero en nuestros corazones, pero también en nuestros hermanos de la iglesia. Y por eso en el versículo 15 dice, cuídense de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, y habla acerca de la raíz de amargura. Y más adelante vamos a hablar de eso. No podemos llevar la fiesta en paz con todos y comprometer la gloria de Dios. No podemos llevar la fiesta en paz en el matrimonio solamente para no estar peleando con nuestros cónyuges, ¿sí? Porque estamos sacrificando la gloria de Dios. Y es eso lo que el autor nos está llamando acá. Cuidado, hermanos, con querer comprometer la gloria de Dios con este llamado. No entendamos mal eso, pero también es un llamado a la santidad. Por eso somos llamados a tener pureza de corazón. Sin santidad nadie verá al Señor. No debemos tener ningún tipo de relación con el pecado. Como creyentes debemos ser radicales con el pecado. Y es una oración, hermanos, que hace el salmista en el Salmo 86:11. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón, dice el salmista, para que te honre. Debe ser una oración constante en la vida del creyente. Pedirle al Señor por santidad y pureza de corazón. ¿Cuántas veces, hermano, tú has pedido por pureza en tu corazón para honrar y glorificar a Dios? ¿Cuántas veces tú has venido ante el Señor y te has presentado de forma indigna al Señor, con un corazón malvado y cargado de pecado? Concédeme pureza de corazón, dice el Salmo 86, para que te honre. Guía mis pasos conforme a tu palabra, dice el Salmo 119, para no hacer el mal. Bienaventurados los limpios de corazón, decía el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los de corazón puro, pues ellos verán a Dios. Y es lo que el autor a los hebreos nos está diciendo acá, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Es un argumento muy fuerte lo que el autor está ocupando en estos textos. Y el llamado del autor va incrementando en intensidad, porque primero llama a poner la mirada en el Señor. Consuela el corazón de su audiencia. Les anima a levantar sus manos y aliviar sus rodillas cansadas. Pero luego, y no es una casualidad, que el autor hable de la santidad de Dios. Porque el corazón humano es perverso, hermanos. El corazón humano, cuando es consolado, puede llegar a la perversidad. Y el autor es muy intencional en estos textos. nos llama a ser santos. Su iglesia debe ser santa, hermanos. El Señor Jesucristo entregó su vida para presentar a su iglesia pura y santa ante el Señor. Y su iglesia somos todos nosotros. Amén. Tú eres parte de la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros acá somos parte de la iglesia del Señor. Por eso debemos vivir en santidad. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es el hermano que está al lado. Eres tú, soy yo la iglesia. Somos todos los que componemos la iglesia. Y ese es el llamado a todos nosotros, a vivir en santidad y no minimizar este atributo de Dios. Nos gusta llenar nuestra mente de información, de conceptos, de la teología. Pero cuando venimos a vivir y practicar y tener una teología práctica en nuestra vida, nos cuesta, hermanos. Luchamos en nuestro corazón. Luchamos con lo que Dios nos da en nuestra vida. Luchamos con la provisión de Dios. Luchamos con ser agradecidos con lo que Dios nos da. Luchamos con ser agradecidos con la iglesia del Señor. Cuando nos preguntan, hermanos, ¿por qué estás agradecido el día de hoy en un grupo pequeño? Cuesta responder esta pregunta. Porque rápidamente asociamos las bendiciones de Dios con las cosas materiales. Y muy pocas veces agradecemos por la iglesia de Dios. Muy pocas veces agradecemos por la palabra de Dios. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿por qué estás agradecido con Dios? ¿Qué contestaría tu corazón? ¿Estás agradecido con la iglesia del Señor? ¿Estás agradecido con tu grupo pequeño? ¿Con cada uno de tus hermanos de grupo pequeño? ¿Estás agradecido con tu líder de grupo pequeño? ¿Le das gracias a Dios por tu líder de grupo pequeño? Aunque falle, aunque peque, ¿estás agradecido con el liderazgo de la iglesia? ¿Estás agradecido con cada uno de los predicadores que se suben a este púlpito a predicar la palabra de Dios fielmente domingo a domingo? ¿O solo has pensado en tu corazón, es que me gusta más este como predica y me gusta más el otro como predica? Cuidado, hermanos, con rechazar lo que Dios te está dando. Y esa es la advertencia en el punto número 2. Cuídate de no despreciar y rechazar la gracia de Dios sobre tu vida. Debemos tener en alta estima la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Todo lo que tenemos es por gracia, hermanos. Todo lo que tú tienes es por gracia de Dios. La iglesia es por gracia de Dios. Amén. No te escucho agradecido el día de hoy. Todo lo que tú tienes en tu vida es por la gracia de Dios. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, dice el versículo 15. Cuídense, es un llamado a correr la carrera en unidad, en cuidar nuestros corazones unos a otros, en la iglesia, en el grupo pequeño. Para eso son los grupos pequeños. Para tener esos tiempos de comunión, de cuidado, de confesión. Por eso me cuesta entender en mi mente cuando las personas, uno, no quieren venir a la iglesia y están bien desde una computadora. Y dos, cuando no quieren asistir a los grupos pequeños. Es un rechazo a la gracia de Dios. Es un rechazo a la misericordia de Dios. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Pregúntale a tu hermano, ¿por qué no llegó al grupo pequeño? Pregúntale a tu hermano, ¿por qué no vino el domingo a la iglesia? Pregúntale a tu hermano, ¿por qué lleva un mes sin venir a la iglesia? Y a veces simplemente, no sé. Eso es tener en baja estima la gracia de Dios. Porque no estás agradecido y no estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Siempre anhelamos, lamentablemente, por la perversidad del corazón, las cosas del vecino, por llamarlo de alguna manera. Y estamos viviendo bajo una gracia muy barata. muy desechable.
El autor y teólogo Dietrich Bonhoeffer hablaba acerca de la gracia de Dios.
Y es interesante una reflexión que él hacía acerca de esto. Dice que la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia.
La gracia barata es la predicación del perdón que no requiere arrepentimiento. Bautismo sin la disciplina de la iglesia, comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. Gracia barata es la gracia sin el discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo viviente y encarnado.
Y es lo que probablemente muchas veces podemos estar viviendo dentro de la iglesia. Una gracia de bajo costo, hermanos. Una gracia que rechaza al Señor.
Pero en cambio, dice, la gracia de alto costo es el tesoro escondido en el campo por el que un hombre alegremente irá y venderá todo lo que tiene. Es la ley real de Cristo, por la cual un hombre se quitará el ojo que lo hace caer. Es el llamado de Jesucristo ante el cual el discípulo deja sus redes y lo sigue. Es costosa porque condena el pecado y gracia porque justifica al pecador. Por sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo.
¿Qué gracia estás viviendo el día de hoy, amado hermano? Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios en sus vidas, en sus grupos pequeños, en sus hermanos en la iglesia. Esta carrera que el autor de los Hebreos está ejemplificando no es una carrera egoísta e individual, hermanos. Es una carrera en armonía, en unidad, como iglesia, como un solo cuerpo. Y por eso muchas veces hemos aprendido que la iglesia es un solo cuerpo en el Señor. Y la cabeza de este cuerpo es el Señor Jesucristo. Amén. Por eso es necesario meditar en el corazón y reflexionar en el corazón, profundizar en el corazón. ¿Qué tipo de gracia tú puedes estar viviendo el día de hoy? Porque los pecados en el corazón estorban en esta carrera.
Por eso al comienzo del capítulo 12 decía el autor, despojémonos de todo peso y del pecado, decía el autor a los Hebreos.
Despojémonos de toda cosa que haga que podamos correr mal esta carrera de la fe.
Y aquí viene con un ejemplo claro y preciso. Y dice en el versículo 15, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por eso muchos sean contaminados.
Hermanos, tengan cuidado de esto.
Es necesario reconocer tu insuficiencia y necesidad de Cristo.
Eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo son bendiciones materiales en la vida del creyente, sino es tener un correcto entendimiento, una teología correcta en la mente y en el corazón, para vivir una teología práctica correcta que honre y glorifique a Dios. Amén. Es tener un discernimiento de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cómo? Me han preguntado muchas veces, ¿puedo tener discernimiento para elegir y diferenciar lo bueno de lo correcto? ¿Cómo un creyente puede hacer una diferenciación entre lo bueno y lo correcto? Porque puede ser bueno para tu vida, pero no puede ser de bendición para tu vida. Puede ser bueno para tu vida, pero no puede ser de bendición para la vida de tus hermanos. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo bueno de lo correcto? Por discernimiento. ¿Y cómo tenemos discernimiento? Por el Espíritu Santo, hermanos. Solo el Espíritu Santo puede dar discernimiento a la vida del creyente. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pasando tiempo en comunión con Él. Pasando tiempo orando a Él. Reconociendo nuestra insuficiencia y necesidad de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Por tanto, es necesario, hermano, cuidar tu corazón y examinarlo de pecados ocultos. Porque esos pecados ocultos en tu corazón pueden estar estorbando para escuchar la voz de Dios. Pueden estar estorbando para vivir la vida que Dios le agrada en la fe. Pueden haber raíces de amargura, dice el autor a los Hebreos.
Asegúrate, hermano, de estar viviendo para lo eterno y no para lo temporal. ¿Cómo sabes que estás viviendo para lo eterno y no para lo temporal, hermano? ¿Cómo sabes que tu vida está buscando lo eterno? Como hacía el ejemplo el autor a los hebreos. Y dice que de ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y la palabra que ocupa el autor acá en amargura hace referencia a algo muy amargo. No sé si ustedes saben, hay algunos médicos acá que el hígado humano, ¿sí?, produce un líquido verdoso, amarillento, que es para procesar los alimentos, que se llama bilis, ¿no? Este líquido es para desbaratar los alimentos y es amargo. No sé por cómo saben que es amargo, probablemente lo probaron, ¿verdad? Pero esa misma raíz, o mejor dicho, palabra que ocupa el autor, es esta amargura que habla acá, en la raíz del corazón. Este corazón con amargura, con bilis, está arraigado sobre eso. Y es lo que alimenta todo lo demás. Y por eso, esta amargura puede producir toda cantidad de pecados. Y esa amargura está contaminando tu corazón. Esa amargura está contaminando tu familia. Esa amargura está contaminando tu grupo pequeño. Y esa amargura puede estar contaminando toda la iglesia. Es como la levadura en el pan, ¿no? Impregna todo el pan. Pero cuidado con estar viviendo de esa manera. Cuidado con esas raíces de amargura en tu corazón. Y este es un llamado claro a todos nosotros en la iglesia a examinar nuestro corazón de cualquier raíz de amargura. Esas raíces de amargura que pueden venir del pasado, hermanos, de heridas del pasado, sueños no cumplidos, ¿sí?, abusos en tu infancia o expectativas incorrectas acerca del carácter de Dios. Y esta raíz de amargura, hermano, puede estarte llevando a vivir para lo temporal. Puede estarte llevando a vivir para las cosas de este mundo. Y puedes pensar que tú estás viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. Y estás lejos de los estándares de Dios. Puedes estar lejos de vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Esta amargura puede estar alimentando tu enojo, tu rencor, tu ira, la cólera. Pero también la amargura es especialista en hacernos víctimas y centrarme solo en mí mismo, en mi pecado y mi maldad, ¿no? O en lo que yo sufro. Todo lo que a mí me pasa es lo peor de la vida. Solo yo soy pobrecito. Solo yo tengo que ir a compartir mis luchas y pecados en el grupo pequeño. Y solo yo tengo que compartir peticiones de oración. Eso, hermano, se llama autocompasión. ¿Sí? De hecho, acabo de ver un video en internet acerca de la procrastinación. No recuerdo bien cómo se menciona esta palabra, que es lo que ocupan o el término que define para las personas que dejan olvidadas las cosas, ¿no? Están haciendo algo y no lo terminan de hacer, ¿sí? Y nunca terminan de hacer nada en su vida. Empiezan algo y no terminan, empiezan otra cosa y no terminan, empiezan algo y no terminan. Y la psicología ocupa esto y lo resumen en una palabra: autocompasión. Pero la autocompasión acaba dirigida a que, pobrecito de ti, ¿no?, que tienes problemas, tienes traumas en tu vida, tienes heridas en tu corazón y por eso no puedes terminar algo, ¿sí? Lo llaman como una enfermedad mental. Pobrecito, no puedes, lo que empezaste no lo puedes terminar, entonces tienes problemas y tienes que visitar a una persona que te ayude con esto. Hermano, iglesia, déjame decirte que lo que eso se llama es pecado. Es autocompasión. Si tú eres de los que empieza algo y no lo termina, hay maldad en el corazón. No es algo psicológico de la mente. Se llama desorden. ¿Sí? Se llama ansiedad. Se llama miedo en el corazón. Y como creyentes somos llamados a despojarnos de todas esas cosas. A quitar la raíz de amargura del corazón. que está alimentando todo eso. Que está alimentando todo eso y que probablemente está dañando a la iglesia. Y está haciendo que vivas en pecado en contra de Dios. Que ofendas a un Dios santo. Pero Dios es fiel y justo, hermanos. Y dice el Señor que si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero tenemos que actuar rápido en esta carrera de la fe. No podemos vivir de acuerdo a nuestros estándares. No podemos vivir la vida del creyente con amargura en el corazón. Estás pecando en contra de Dios. Son ejemplos muy prácticos lo que el autor a los Hebreos nos está enseñando acá. El ejemplo de Esaú ejemplifica, valga la redundancia, a todos los que pecan en contra de Dios, hermanos, de forma voluntaria y deliberante. No sabemos qué había en el corazón de Esaú, ¿no? Porque él rechazó las bendiciones de Dios. Rechazó lo eterno por lo temporal. Y hay muchas personas, hermanos, que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios. Se lamentan de su pecado, pero no hay arrepentimiento. Eso se llama remordimiento de conciencia. ¿Sí? Y es lo que el autor está enseñando acá. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, dice. Y si nos vamos a Génesis 25, solo quiero leer rápidamente. Génesis 25, encontramos la historia de Esaú. Génesis 25, 29, dice, un día cuando Jacob preparaba un potaje, Esaú vino agotado del campo. Permítanme. Un día, dice que Esaú vino agotado del campo. Y esto, por supuesto, físicamente, ¿no? Cansado, agotado, con hambre. Y vio la tentación del hermano cocinando. Estoy parafraseando los textos. Y él, por algo temporal, para satisfacer su carne, vendió la bendición que Dios le había dado. Y por eso acá dice, regresamos a Hebreos 12, dice que Esaú vendió su primogenitura por una simple comida. Y hace énfasis el autor en esto, por un simple plato de comida. Por algo temporal, por algo que se va a acabar. Y probablemente podamos estar viviendo de esa manera, viviendo por cosas temporales, viviendo por cosas terrenales. Y estamos rechazando, como mencionábamos anteriormente, la gracia de Dios. Podemos estar rechazando las bendiciones de Dios en nuestra vida. Podemos estar rechazando la bondad de Dios en nuestra vida por algo temporal, como hizo Esaú. Por algo que se vence y se pudre. Y que va a desaparecer. Dice que Esaú estaba agotado, estaba cansado. Hermano, cuidado tú, estás como Esaú el día de hoy. Estás agotado y cansado, corriendo la carrera de la fe. Pero yo quiero animarte a examinar tu corazón y no rechazar la gracia de Dios en tu vida, lo que Dios puede estarte dando el día de hoy. Pudieras creer mentiras y pensar que lo que Dios te da es insuficiente. No. Hay presión externa, hay circunstancias difíciles y puedes estar cansado y agotado como Esaú y pensando que Dios tiene que darte más y necesitas más cosas. Que lo que te ha dado no es suficiente. Que necesitas algo mejor en tu vida. ¿Sí? Algo que satisfaga tu corazón. Algo que llene tu corazón. Y puedes estar rechazando la gracia de Dios. Esa es una advertencia, hermano, a nuestras vidas. Cuidado. Estás viviendo como Esaú. Cuidado. Eres como Esaú el día de hoy. Por eso el autor retoma el ejemplo de la vida de este hombre. Y lo deja muy claro acá. Tú puedes estarte refugiando en las cosas del mundo. En medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, puedes estarte refugiando en las cosas del mundo. Y puedes estar siendo pasivo ante el pecado. Y estar guardando silencio ante el pecado. Pero es pecar en contra de Dios también. Jacob dio a Esaú, dice, pan y guisado de lentejas. Y al final dice que así despreció Esaú la primogenitura. Esaú despreció la gracia de Dios en su vida. Esaú despreció la bendición de Dios en su vida. Esaú despreció lo eterno por lo temporal, hermanos. Y ese es un llamado a nuestros corazones. Cuidado, nuestra teología práctica está haciendo rechazar lo eterno por lo temporal. Y estamos viviendo de acuerdo a nuestros estándares. Por eso no puede guardar silencio ni ser pasivo ante el pecado. Es necesario que el pecado sea confrontado. Y esa confrontación lleve a un arrepentimiento genuino. En tu propio corazón y en tu propia vida. Es necesario que atesoremos las bendiciones espirituales y eternas que Dios nos da. Y rechacemos los placeres momentáneos que el mundo nos ofrece. Es una lucha constante, día a día. Día a día, recordarnos el Evangelio a nuestra mente y corazón. ¿Quiénes somos ahora en Cristo Jesús? Por eso esta exhortación del autor a los Hebreos. Una exhortación fuerte para el corazón. Un llamado a arrepentirnos de manera genuina de nuestro pecado. A no minimizar el pecado, hermanos. Cuidado con estar minimizando el pecado y la santidad de Dios. Sí, Dios es un Dios de misericordia y de paciencia. Lento para la ira, dice la palabra de Dios. Pero Dios es un Dios santo también, hermanos. Y Dios quiere que su iglesia sea santa. Dios quiere, y Cristo va a presentar a su iglesia pura, sin mancha. Pero ¿cómo tú te estás presentando ante Dios? ¿Tú te estás presentando puro y sin mancha al trono de la gracia? ¿O te estás presentando bajo tus propios estándares? Hermano, probablemente yo no alcance a expresar el día de hoy lo que el autor a los Hebreos estaba haciendo en ese momento con esta carta y el llamado fuerte y la exhortación clara que él estaba haciendo a la audiencia en ese momento. Pero es necesario que prestemos atención, que escuchemos el llamado de Dios. No es casualidad que el día de hoy hayamos cantado sobre la santidad de Dios, hermanos. Es un recordatorio a nuestra mente y corazón quién es Dios y quiénes somos nosotros. A diario pecamos en contra de Dios y el pecado tiene consecuencias amargas, hermanos, como la bilis, pero también el pecado tiene consecuencias dolorosas. Arrepiéntete de tu pecado, amada iglesia. No vaya a ser que sea demasiado tarde como le pasó a Saúl. Dice el versículo 17, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Cuidado, hermanos, estás minimizando tu arrepentimiento y estás teniendo solamente remordimiento de conciencia. Eso no es arrepentimiento. Debe haber dolor en tu corazón por el pecado. Debe haber dolor en tu corazón por pecar en contra de un Dios santo. Por eso, amada iglesia, corre con propósito eterno la carrera de la vida cristiana. Levanta tu mirada y ponla en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo termina con esto. Y hablaba también acerca de esto. Y él decía que él no daba golpes al aire mientras corría la carrera de la fe. Cada golpe y cada paso que él daba, lo daba con propósito, dice. Amén. Segunda de Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado, dice el apóstol. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia en el Señor. El juez justo me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Estás corriendo, hermano, esta carrera. Y van a ser tus palabras las que el apóstol Pablo está expresando acá. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Que esas sean tus palabras, hermanos, el día de hoy, en la vida del creyente. La vida del creyente no es fácil, hermanos. Es una realidad. No es fácil. Hay mucha opresión y persecución. ¿Sí? Y hay tentaciones también en el camino. Hay obstáculos difíciles por lo cual vamos a atravesar. Hay cosas que desaniman el corazón, que turban el corazón, que cansan el cuerpo. Pero yo quiero animarlos, hermanos, a recordar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que por sus enemigos Él entregó su vida. Amén. Por su iglesia, por amor a su iglesia. Eso debe animar y consolar nuestros corazones. Por eso el llamado es a poner la mirada en el Señor, no en las circunstancias, no en las personas, no en los gobernantes del mundo, sino en el Señor. ¿Sí? ¿Amén? Porque a pesar de toda la locura y el desorden que puede haber en el mundo el día de hoy, las guerras y todo lo que puede estar sucediendo, el Señor gobierna. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está en control de todo. ¿Amén? Oremos. Señor, gracias le damos en esta mañana, Señor, por su palabra, Señor. Por el ánimo, la exhortación y el llamado que usted nos ha hecho, Señor. A cuidar de nuestros corazones. A cuidar de nuestra iglesia, Señor. A cuidar de nuestros hermanos. A vivir en santidad, Señor. A no minimizar el pecado y no minimizar su santidad, Señor. Perdónenos si en algún momento hemos actuado de esa manera y estamos viviendo de esa manera, Señor. Este llamado y exhortación a vivir una teología práctica que le honre y le glorifique a usted es un llamado, Señor, para poder humillar nuestros corazones, Señor. Y reconocer, Padre, que apartados de usted y apartados de su gracia no podemos hacer nada, Señor. Ayúdenos a tener corazones más agradecidos. Pero ayúdenos también, Señor, a tener corazones puros, a anhelar la pureza en nuestro corazón, a anhelar la santidad, Señor, y vivir con santidad para poder verlo en el día final, Señor. Padre, perdónenos por el pecado de nuestro corazón, Señor, por esos pecados donde nos hemos deleitado por muchos años, Señor, donde esas raíces de amargura han alimentado la autocompasión. Y hemos ofendido a usted, Señor, a un Dios tres veces santo. Ayúdenos a sanar esas heridas en el corazón. Denos un corazón de carne, sensible a su voz, Señor. Quite el corazón de piedra que por tantos años hemos cargado, Señor. Quite ese corazón duro y lleno de amargura, Señor, que solamente ha afectado a la iglesia, Señor. Y hemos pecado en contra de nuestros hermanos. Perdónenos, Señor, por vivir una gracia barata, una gracia que rechaza la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por este llamado y esta exhortación a nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a vivir el resto de este día y esta semana en santidad, Señor. Que la palabra que escuchamos el día de hoy pueda dar fruto bueno en nuestros corazones. Y pueda honrar y glorificar su santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Son amados.